Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si algo han demostrado en los últimos tiempos los independentistas catalanes, es que son sinceros. Bueno, sinceros, algunos se escapa, pero al final, como que no mienten. Cuando dicen algo, en muchas ocasiones, aciertan. Escucho hoy al presidente catalán, candidato de Esquerra, Pere Aragonès, en el Senado.
Recuerdo especialmente cuando el presidente Pedro Sánchez manifestó que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá. Todos sabemos que si estamos aquí es porque la amnistía de un día para otro dejó de ser inconstitucional y dejó de ser imposible. ¿Cómo pasará con el referéndum?
Tiene toda la razón. Podríamos poner y repetir un infinito tren de voces, distintos sonidos de ministros, exministros, el propio Pedro Sánchez, en los que prometen una cosa y cambian de opinión y hacen lo contrario. Que si los indultos, que si la amnistía, que si los pactos, que si no podían dormir con Podemos, que si Navarra, Pamplona, con Bildu. ¿Cómo no va a pensar Aragonés que pueden lograr el referéndum de independencia o algo parecido? El líder de Esquerra ha pronunciado esta frase en el Senado ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Allí se debatía un informe del PP sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía. A la sesión no ha acudido ninguno de los tres presidentes socialistas, tampoco ningún miembro del gobierno. Solo hemos podido escuchar al portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, quien ha calificado la medida de una gracia excepcional.
Se puede compartir o no la proposición de ley de amnistía, el diálogo, la convivencia para resolver los problemas, o bien la soberbia y la imposición para agravarlo, como ya hicieron ustedes en 2017.
Así te fue en las elecciones en Andalucía con ese discurso. Bueno, los que sí estaban eran los varones del PP, con la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el valenciano Carlos Mazón, María Guardiola de Extremadura, Jorge Azcón de Aragón, Fernando López Miras de Murcia. No estaba Moreno Bonilla de Andalucía, que hoy recibía al presidente del gobierno en Andalucía, ni el presidente de Galicia. Han rechazado la financiación para Cataluña, que también propuso Pere Aragonès, y alertan de que Sánchez puede acabar cediendo a cualquier chantaje.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia, programado y por etapas.
Es la factura de la fractura. Es la factura que hay que abonar.
La ley de amnistía es la legitimación de una ruptura con Pedro Sánchez a la cabeza.
Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España para seguir en la Moncloa a cualquier precio.
Esta ley abre la puerta a un nuevo marco de derechos desiguales. El fin es la autodeterminación.
Habrá que ver cómo se ejecuta, cómo se desarrolla y finalmente si se aplica dicha ley de amnistía. La última novedad al respecto sobre el proceso judicial es que el Supremo ha citado como investigado a Carles Puigdemont para que a mediados de junio declare de forma voluntaria y por videoconferencia. También estaba citado entre el 17 y el 21 de junio el diputado del Parlamento catalán Rubén Wagenbergs, este es otro de los que se escapó, para que compareciera por el caso Tsunami. Como te digo, este es el que se escapó a Suiza, por si acaso. Bueno, la justicia va por su camino independientemente de la tramitación de la ley, de la política. La lástima es que sea en junio y no antes, porque las elecciones catalanas son el 12 de mayo y seguro que al molt honorable, ex molt honorable, le hubiera encantado jugar esa comparecencia en campaña electoral. Bueno, estarás pensando que esto es un aburrimiento, lo siento, lo entiendo, pero nos quedan muchos capítulos del proceso algo parecido por vivir. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nekane, Pere Aragonès en el Senado.
ha dicho que el referéndum va a ser inevitable. El presidente de la Generalitat ha recordado a Pedro Sánchez que con el referéndum pasará lo mismo que con la amnistía.
Recuerdo especialmente cuando el presidente Pedro Sánchez manifestó que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación ni lo habrá. Todos sabemos que si estamos aquí es porque la amnistía de un día para otro dejó de ser inconstitucional y dejó de ser imposible. ¿Cómo pasará con el referéndum?
Esto lo ha dicho en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado, delante de los varones del PP. No ha acudido ninguno de los presidentes socialistas ni nadie del Gobierno. Preguntado por este tema, Emiliano García Page respondía así.
Sí, es evidente que yo no me someto a instrucciones como presidente, me refiero a instrucciones de Ferraz, menos aún me puedo someter a instrucciones de Génova.
No es verdad. Lo siento. No es verdad porque no son instrucciones de Génova. Sencillamente es una sesión en la que puedes decir lo que te dé la gana. ¿Qué ocurre? Pues que en tiempo de elecciones es muy complicado llevar la contraria. Imagino a Ferraz y a Moncloa, no sé, es mi opinión. ¿Tú cómo lo ves, Camacho?
¿Te refieres concreto a lo de García Page?
Sí, bueno, por las ausencias y luego vamos a todo lo demás.
Bueno, lo de García Page es decepcionante, simplemente decepcionante. Yo es un político al que aprecio. Es una persona sensata, que gobierna razonablemente bien y que representa pues el socialismo democrático que con el que le iría mejor a España, ¿eh? Y un socialismo transversal capaz de aglutinar mayorías. Por eso me decepciona principalmente, ¿no? Porque si hubiera sido un esbirro sanchista, pues esa actuación sería lógica. Lo entiendo porque la lógica de partido no es la lógica con la que nos movemos la mayor parte de los ciudadanos. Y Page sabe que dentro de su actitud crítica tiene que moderar su disidencia para no salirse demasiado y poderla mantener desde dentro. Esto es así. Pero objetivamente, pues es una decepción que no haya ido. Y ahora voy también a la otra parte. Porque hay que mirar por encima del partido. Page está acostumbrado a hacerlo. Y entonces hay que tenerle respeto a las instituciones. Vamos a ver, una de las características clave del sanchismo es el desdén por las instituciones, por los mecanismos de contrapeso, de control y contrapeso del poder ejecutivo. Pues sean empresas públicas, agencias independientes o incluso el Parlamento cuando no tiene en él mayoría y cuando la tiene respecto a la oposición parlamentaria. El Senado es una parte legítima del sistema bicameral en el cual está representada la ciudadanía española. La soberanía nacional, esa que tres ministros de la semana pasada, el señor Puente, las señoras Montero y Rodríguez, dijeron que residía en el Congreso. No. Miren ustedes, artículo 2, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Y el pueblo español vota igual al Congreso que al Senado. Por tanto, el Senado también es soberano. Y además es una institución y merece un respeto. Y lo que han hecho los socialistas hoy, el ministro de Administraciones Territoriales, que sin duda tenía algo mejor que hacer, el resto de los ministros, que bueno, estrictamente el debate, como era territorial, pues no era de su competencia, pero podrían haber ido, y los tres presidentes socialistas, ha sido faltarle el respeto al Senado, simplemente porque no tienen mayoría en él.
El capítulo ausencias y luego vamos al otro, Raquel.
Sí, pues es que en el capítulo de ausencias yo creo que ni siquiera le sirve el argumento o la explicación de que, bueno, es que estamos en un ciclo electoral, entre otras cosas porque España vive inmersa en un ciclo electoral constante. Y quiero recordar que precisamente una de las últimas expresiones más nítidas de Emiliano García Page en contra de la amnistía fue aquella charla, no sé si recordáis, con otros presidentes autonómicos del Partido Popular en las fechas de Fitur, con las elecciones gallegas muy próximas.
Eran exactamente Moreno Bonilla, el presidente de Valencia y el presidente de Murcia.
Correcto. Y ahí en su momento lo que dijimos fue cómo le tienen que estar sentando a los compañeros de partido de Galicia encontrarse como un varón socialista está compadreando con sus rivales políticos y coincidiendo en lo que en ese momento parecía que era lo que estaba marcando, lo que iba a marcar la campaña de las gallegas, que era la tramitación de la ley de amnistía. No me encaja porque Emiliano García Page fue el único que se salvó de ese mapa pintado de azul en la noche electoral de las elecciones autonómicas y locales. Y en gran parte se salvó por tener un discurso muy propio y en ocasiones muy crítico con las políticas de la Moncloa. Yo creo que tendría que haber ido por lo que dice Camacho, que es el respeto institucional a las cámaras, y porque esta tramitación de la ley de amnistía nos deja muchos precedentes negativos. Una ley muy sensible que se ha hecho sin consenso social, una amnistía que no parece que vaya a servir para pasar la página del proceso, más bien para devolverlo al punto de partida, con un Estado, además, al que se le han restado herramientas para aplicar la respuesta coercitiva que se tuvo en el año 2017. Estamos viendo cómo los beneficiados de esa ley de amnistía no solamente están diciendo no lo volveremos a hacer, sino lo volveremos a hacer, y además el siguiente paso es el referéndum. Pero uno de los precedentes que a mí me parece muy peligroso de todo lo que ha rodeado a esta negociación de la ley de amnistía es que se ha hecho fuera del Parlamento, fuera de las Cortes. Se ha hecho entre personas designadas por los partidos para negociarlo en secreto en Bélgica, para ser presentado detrás de una cortinilla. Es decir, creo que algo tan sensible como es una ley de amnistía, en uno de los principales desafíos que ha tenido la democracia española en los últimos años, se tendría que haber hecho de una manera mucho más transparente y sobre todo utilizando la sede donde reside la soberanía nacional.
¿Tiene razón Pere Aragonés cuando dice lo que ha dicho?
Pues vamos a ver, es que el punto de partida de Pere Aragonés ya me parece perverso, porque él ha anunciado su visita a Madrid para trolear
su campaña.
Para trolear al Partido Popular. Esta mañana hacíamos la broma.
¿Ha terminado troleando al gobierno? Sé que...
Sí, pero te quiero decir que esa manera de presentarse en lo que es un Senado, como si decíamos esta mañana la broma, ¿no?, como si fuese la lona de la Porta delante del Bernabéu, a modo de troleo, no me parece que sea serio. Lo enmarco dentro de las urgencias que tiene Esquerra Republicana ante unas encuestas que no le reflejan nada claro cuál va a ser su futuro. Y yo creo que buena parte de culpa de ese temor al auge de Puigdemont la tiene el propio Aragonés y la tiene Pedro Sánchez, porque han rehabilitado a una persona que estaba amortizada antes de las elecciones generales. Yo sé que la aritmética es perversa, pero tuvieron recientemente una oportunidad de oro para plantearle una narrativa contraria a Puigdemont, que es cuando él se enroca en esa fase final de la negociación de la ley de amnistía porque quería salvarse él. Entonces ahí tenía muy fácil Esquerra Republicana y el Partido Socialista de presentarle como una persona que lo que estaba buscando era su único beneficio y poniendo en peligro a todos esos cargos intermedios del independentismo para los que dijeron que iba destinada a esta ley de amnistía.
Camacho.
Sí, vamos a ver, el discurso de Aragonés ha sido una chulería completa. Vamos a ver, es verdad que ha ido, lo cual ya de momento ha hecho más que los otros. Y que se ha quedado esta vez se ha quedado a escuchar algunas réplicas, ¿no? Por lo menos ha tenido esa cortesía. Se conoce que estamos en campaña electoral. Pero en la misma clave de campaña electoral ha sido una auténtica chulería porque ha partido de que, aquí vamos a ver, ha desmontado, bueno, ahora no me quiero autopisar las ideas, ha partido del hecho de que el Estado fue el que agredió a Cataluña, se saltó las leyes y reprimió la democracia allí a palos, ¿no? Este es el sostén del discurso. Y luego, en vez de trolear al PP, como había dicho, pues ha troleado al gobierno, que es ahora mismo al que le interesa desgastar porque está en pugna electoral con el Partido Socialista, aunque luego terminen pactando, como todos pensamos que harán, si pueden. Y claro, lo ha troleado por dos razones. Una, porque ha destruido completamente el discurso de la reconciliación y de la pacificación con el que el sanchismo intenta soportar la amnistía, dejando desnuda la verdad de que se trata de un simple intercambio de votos. Y dos, y en la misma línea, al decir, con esa seguridad desafiante, y además me temo que la inmensa mayoría de los ciudadanos comparten esa idea, que también le decían que la amnistía era imposible y aquí la tienen y que van a hacer lo mismo con el referéndum. Y yo pregunto, ¿alguien lo duda?
No, claro, lo van a intentar. ¿Para qué?
Bueno, y es que todavía nos queda el capítulo central de toda esta historia, que es la vuelta de Puigdemont. Porque todo lo que hemos hablado en las últimas semanas en torno a la tramitación de la ley de amnistía es para el regreso de Puigdemont, que de facto es el que le ha proporcionado repetir en la Moncloa a Pedro Sánchez. Y en ese sentido creo que lo que todavía queda es una partida de ajedrez muy enrevesada, muy enrevesada. Voy a intentar no liar mucho al oyente con la cuestión de las fechas y con todos los escenarios que están abiertos. Pero el Tribunal Supremo le cita declarar por videoconferencia entre los días 17 y 21 de junio. Para esas fechas ya se habrán producido las elecciones en Cataluña. Es decir, Puigdemont ya sabrá si ha sido o tiene opciones de ser otra vez presidente del cargo precisamente que dejó para exiliarse o para escaparse o para fugarse a Bélgica. Claro, aquí entramos en un proceso complicado de tiempos judiciales. No está nada claro. Bueno, está perfectamente claro que no es necesario que entre en vigor la ley de amnistía para esas fechas. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Tribunal Supremo lo más seguro es que le dé una cuestión prejudicial, por lo tanto se aplique la entrada en vigor de la amnistía para Carles Puigdemont. Por lo tanto, ahí va a haber una investigación de unos delitos y va a haber una discusión sobre su inmunidad como parlamentario. Él tiene ahora mismo la situación en Europa, él ha dicho que no se va a volver a presentar a las elecciones europeas, que él apuesta por las elecciones autonómicas en Cataluña para volver a ser presidente. Pero ya veremos, yo no tengo claro cuáles van a ser los resultados electorales y en ese sentido, bueno, pues yo creo que tendremos todavía discusión para rato y sobre todo vía de desgaste para el gobierno.
Sobre esa llamada a Puigdemont, bueno, llamada que puede hacerlo hasta por videoconferencia.
Sí, porque está citado en calidad de investigado por terrorismo y podrá declarar, como has dicho, por videoconferencia en una fecha que está aún por determinar, nos lo ha apuntado Requebas Bas, entre el 17 y 21 de junio. Eso es algo más de un mes después de las elecciones, cuando previsiblemente ya se esté negociando ese próximo gobierno catalán. Por cierto, que esta noche hemos sabido que la papeleta de Junts llevará la cara de Carles Puigdemont.
Sí. Bueno, pues que efectivamente es la gran baza, es la vuelta de Puigdemont, es el para sus bases es algo muy sugerente frente a una Esquerra Republicana que se ha visto desgastada, bueno, pues por haber sido el apoyo del gobierno en Madrid frente a un Puigdemont que al final ha conseguido todos sus objetivos. Insisto, el hecho de que sea elegido le va a proporcionar una inmunidad parlamentaria, pues es un debate que va a haber, que se va a tener que producir, si él va a poder volver o no va a poder volver. Yo no tengo claro cuáles van a ser los resultados electorales en Cataluña. Creo que Sánchez se ha jugado buena parte de su baza de esta tramitación de la ley de amnistía que le ha desgastado, como hemos visto en las elecciones municipales, en las elecciones locales, como lo hemos visto en las elecciones gallegas. Él se salva en las elecciones generales porque él tuvo la habilidad de poder plantear una retórica en torno a o yo o la extrema derecha. Pero es que en ese momento, recordemos que Puigdemont era un personaje absolutamente amortizado, apenas apareció en la campaña electoral, era casi un friki que vivía en Bélgica y la situación lo ha cambiado todo. Si Salvador Illa resulta elegido presidente en Cataluña, pues probablemente se podrá decir le salió bien. Pero es que ese resultado, ese horizonte, no está nada claro, y no está nada claro en parte porque han rehabilitado a Puigdemont. Porque las opciones reales que tiene Puigdemont para poder ser presidente se deben en parte a que ha sido rehabilitado por los que ahora son sus rivales políticos. Incluso hasta qué punto el hecho de que gane Salvador Illa las elecciones puede suponer un problema para Pedro Sánchez porque le retiren el apoyo que le mantiene en la Moncloa.
Camacho, tema Puigdemont, y nos vamos
sí,
a otra cosa.
Sí, hay muchas incógnitas. Bueno, efectivamente, lo primero que se tendrá que plantear es el debate jurídico de si Puigdemont, una vez elegido, puede venir a recoger el acta de diputado, no ya presentarse a la investidura, como dice él. Ese debate tendrán que resolver el Supremo y el Constitucional, probablemente con criterio diferente, en cuyo caso prevalecerá, como es lógico, el del Constitucional. Ya encontrará el Constitucional la forma de la interpretación jurídica para permitirle recoger el acta, aunque no haya entrado en vigor la ley de amnistía. Pero es verdad que cuando la amnistía se apruebe en el Congreso, al margen de la cuestión prejudicial que pueda plantear el Supremo y que paraliza su aplicación, pero la opinión general entre los magistrados, opinión mayoritaria, es que una vez aprobada, aunque esté sometida a cuestión prejudicial, la orden de detención decae. Es decir, no se puede detener por un delito que ya está amnistiado pendiente de convalidación. Uh-huh. Otra cosa es el asunto de la nueva causa, que es la que le ha abierto el Supremo por terrorismo para que le llame a declarar.
Bueno, le llama a declarar voluntariamente.
Sí, voluntariamente, pero después puede no ser voluntariamente. Ya. Incluso ya veríamos si podría ser origen de un auto de prisión, un provisional y tal. Bueno, todo eso es muy complicado. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo Puigdemont va tercero en las encuestas, ¿eh? No va segundo, va tercero. Y eso le permitirá a Sánchez sacar cierto pecho. Luego, como dice Requeijo, es de pactar con Esquerra es es arriesgarse a que Puigdemont desestabilice la legislatura. Desde luego a que la desestabilice siempre. A que la rompa, ya veremos. Puigdemont tiene otras cosas que negociar y el PSOE lo sabe y Sánchez lo sabe. Pero sí, evidentemente quedaría la legislatura todavía más en sus manos de lo que está.
Con esta banda que puede salir mal, la verdad, que viendo los protagonistas, efectivamente. Oye, proponías, Ignacio, unos minutos para hablar de José Antonio Ardanza. Yo le traté en alguna ocasión. Nekane.
Pues ahora nos cuentas cómo era en ese, bueno, de cerca, ¿no? El lehendakari más longevo de todos cuando se ha ocupado el cargo ha fallecido hoy a los 82 años.
O sea, no es que sea inconstitucional o no constitucional. El hecho de que una comunidad autónoma pueda hacer referéndums de este tipo, yo diría que es más bien aconstitucional.
Estuvo al frente del gobierno vasco Ardanza desde 1985, cuando sucedió a Carlos Garaikoetxea, hasta 1999, cuando le sucedió Juan José Ibarretxe. Ardanza, que pasará a la historia como el impulsor del pacto de Ajuria-Enea, el acuerdo entre todos los partidos vascos, excepto HB, para unir sus fuerzas contra ETA. Su capilla ardiente quedará instalada el miércoles, precisamente en el Palacio de Ajuria-Enea, sede del gobierno vasco.
Ahora todo el PNV se hace cruces y Ardanza y tal y cual. Ardanza y Atutxa eran aquellos famosos michelines a los que se refirió históricamente, frase que pasó para la época, el mismísimo Arzallus, que era el presidente de Euskadi Urubatxa, el Ortúzar de hoy. Por lo tanto, Ardanza era un tipo, por lo que yo le traté, absolutamente normal, y esto en política empieza a ser un elogio, que las pasó canutas con la parte más heavy del propio PNV, que entonces Egibar y Arzallus mandaban muchísimo. No sé cuál es tu opinión, Camacho.
Sí, muy parecida. Ardanza fue un gobernante sensato que tuvo dos vertientes muy claras en su largo mandato de 14 años. Por un lado, gobernar, es decir, la gestión, que es una cosa que además hizo bien y que tiene mucho que ver con el desarrollo económico, industrial y financiero del País Vasco. Y por otro lado, pues tratar de establecer una unidad antiterrorista. Esa unidad fue siempre saboteada desde el PNV.
Absolutamente.
Al que Ardanza arrastró al pacto de Ajuria-Enea, Ardanza, los socialistas, pero fueron con los pies arrastrados, ¿eh? Y siempre estuvieron intentando sabotearlos, porque Arzallus sostenía unos días, el miércoles, jueves, lunes, miércoles y viernes, sostenía que había que entenderse con entonces HB, y luego martes y jueves, pues, que había que cerrarles el paso. Y al final, muy al final del mandato, en el año 98, del último mandato de Ardanza, lo arrastraron a él al pacto de Estella. Ahí, evidentemente, él no fue como presidente del gobierno. Él no fue, de hecho. Quiero decir, el gobierno vasco no fue, porque, entre otras cosas, estaba en coalición con el Partido Socialista. Lo rompió Nicolás Redondo después. Pero fue el PNV. Y lo recuerdo, fue después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando ante la reacción social gigante que se produce en todo el país, pero también en el País Vasco, el PNV dice, ay, que nos arrastran junto con los Batasunos. Y se va a Estella con toda la extrema izquierda y ETA, Batasuna, y firma un pacto de unidad que llevaba en el papel el sello del hacha y la serpiente. Claro, esto fue la agonía política de Ardanza, ¿eh? Que poco después ya se marchó y lo dejó en manos de Ibarretxe. Pero bueno, yo creo que efectivamente, tú has mencionado también a Juan María Atutxa, que fue con su consejero de Interior, que apretó con la Ertzaina todo lo que pudo y le costó la vida a algunos Ertzainas. No,
y casi se la cuesta él desde el hospital de Txagorritxu, en Vitoria.
Por supuesto. Y al mismo tiempo pues hizo una gestión bastante sólida, buena parte de ella en coalición con un partido socialista que curiosamente la primera vez había ganado las elecciones, porque el PNV se había escindido, fue cuando Garaikoetxea se marchó.
Euskal Alkartasuna.
Creó Euskal Alkartasuna y entonces el PSOE ganó, a pesar de lo cual Arzallus los engañó. Esto lo contaba con mucha gracia, me lo contaba mucha gracia hace mucho tiempo. Rojo, el que fue presidente del Senado, no me acuerdo el nombre de pila.
Alfonso. Ángel, yo creo.
No, Ángel Rojo fue gobernador del Banco de España.
Es verdad.
Javier Rojo, perdón. Javier Rojo, que fue presidente del Senado y era diputado por Álava, me contaba cómo los engañó Arzallo, diciendo, nosotros os fijamos las consejerías sociales, los transportes, la sanidad y tal, y nosotros nos quedamos con las transversales, cada transversal era las que tenían la competencia para crear estructuras de país, pues Hacienda, Interior, como decía Puyol, los guardias y el dinero, la presidencia, todo lo que consistía en ir creando infraestructura de nación, ¿no? Y bueno, luego ya pues siempre tuvieron la hegemonía. Eso lo rompió Nicolás Redondo, ya fue cuando Ardanza se había ido.
Ahí publica Nicolás Redondo un artículo en ABC hablando muy bien de Ardanza. Yo quiero recordar, corrígeme si me equivoco, Camacho, que acabó viviendo en Marbella, en la provincia de Málaga.
Sí, se vino, no sé si fue a Marbella o a Cádiz,
sí,
porque los vascos suelen venirse mucho
muchísimo, a Cádiz,
de Tarifa, sí. Bolonia,
pero yo, y hasta Chiclana.
Ardanza, no sé, Chiclana,
sí, sí.
Pero yo creo que Ardanza, no sé si fue por allí o por la Costa del Sol. Quizá tengas razón tú y fue en la Costa del Sol.
No sé. Reque.
Bueno, yo creo que la...
Pero eras un chavalín, tío.
Sí, era un chavalín, pero creo que la desgraciada muerte de Ardanza, si acaso lo que va a hacer es ampliar más ese clima que estamos viendo en la campaña electoral vasca. Venimos de algo parecido a una tregua del fútbol, en el que todos los candidatos han estado centrados en... en el lucir la camiseta del Atlético o estar centrados en capitalizar el éxito deportivo de un club que es mucho más que un club en Euskadi, que tiene un arraigo cultural, social, familiar, patrimonial muy, muy profundo. Pero luego yo creo que también tiene algo que ver con el clima con el perfil de los votantes, ¿no? Y lo que saben los partidos que tienen entre sus bases. También el hecho de que los dos principales contendientes, bueno, el Partido Nacionalista Vasco siempre ha tenido un perfil más institucional, más basado en la gestión, y el hecho de que Bildu está compareciendo a estas elecciones mostrando una cara pretendidamente homologable para no asustar. Y luego por detrás aparece el Partido Socialista de Euskadi, que bueno, pues por los pactos que tiene el Partido Socialista en Madrid tampoco le interesa una campaña en la que se puedan reponer pontes. Pero fíjate, hablabais de la alianza entre el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda abertzale. Esto puede parecer ahora una locura, pero yo creo que a largo plazo, a medio largo plazo, para el PNV sería mucho más interesante tratar de explorar una alianza con la izquierda abertzale para desgastarlo. Y tenemos varios precedentes recientes en la política española. El que está por debajo, el minoritario en una coalición, acaba muy desgastado. Voy a poner ejemplos. Podemos, Sumar, Ciudadanos. Al final, los propios votantes de lo que es la facción más radical se sienten impotentes o decepcionados porque no se ven satisfechas sus aspiraciones, porque hay un partido más grande que es el que al final de verdad marca la agenda y toma las decisiones. De facto, desmoviliza a las bases del partido minoritario que conforma la coalición.
A ver si me cabe, antes de que llegue Paloma con algún mensajito, un minuto cada uno del siguiente tema.
El PP, que no llama de momento a Pedro Sánchez ni a su mujer a la comisión del caso Koldo. Sus nombres, por lo menos, no están en el listado de comparecencias que han solicitado hoy, pero no descartan hacerlo en cualquier momento. El PP sí ha incluido al ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo, los empresarios a los que recomendó Begoña Gómez, y también deberán comparecer el exministro Salvador Illa, Francina Armengol, Óscar Puente, Fernando Grande Marlaska y, por supuesto, el propio Koldo García y quien fuera su jefe, José Luis Ábalos. Está previsto que los trabajos duren un año, pero se podría ampliar.
¿Qué lectura hacéis de que, no sé, ahí estoy leyendo algún titular por ahí que dice cercan a Begoña Gómez precisamente con Hidalgo, con Aldama, con los empresarios, pero no le citan a ella? ¿Alguna lectura política, Reque?
Se está utilizando la expresión de estrecha el cerco. A mí de entrada me parece un error.
Que ¿el
no...
qué?
Que no citen a Begoña Gómez. Me parece un error en tanto en cuanto decepciona la gestión de la expectativa que el Partido Popular genera sobre sus propios votantes a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez. La hago corta. No es coherente el hecho de que el Partido Popular saque a decenas de miles de personas a la calle a protestar contra la amnistía y que luego escuchemos a dirigentes del Partido Popular no cerrar la puerta a encontrar o a explorar algún tipo de acuerdo con Junts, como si Junts fuese aquella vieja convergencia con la que te podías sentar a negociar transferencias y carreteras, porque el mapa ha cambiado y sus votantes entienden mal escuchar a Núñez Feijóo decir que bueno, que Puigdemont al fin y al cabo es una persona que no miente y que hay que sentarse a hablar con todos. Bueno, pues igual de mal casa el hecho de que tú estés presentando a Pedro Sánchez como la X, según han utilizado, del caso Koldo, y cuando llega la hora de la verdad, si de verdad te crees una comisión parlamentaria, oiga, cite a declarar a la mujer del presidente para que explique una cosa tan sensata como es qué intervención tuvo, qué relación tuvo con el comisionista contratado por la aerolínea que fue rescatada con 600 millones de dinero público.
Sí, es muy fácil. Lo que estáis publicando, lo que publica Olmo y compañía en el Confi, por ejemplo, u otros colegas en otros, es verdad, sí o no, que usted firmó esa carta y que esa empresa luego consiguió X. Ya está, ¿es verdad o no? No sé si eso es penal, no sé si eso tiene algún... Pero sí o no.
Sobre todo porque
y como
además,
es que sí, es muy fácil.
Sobre todo porque además lo que es inteligente sería hacer un interrogatorio serio, no estos interrogatorios a cara de perro para apuntalar el prejuicio, para que se pueda incluso correr el riesgo de que sea presentada como una víctima de Goña Ponce. Es simplemente que dé explicaciones no solamente del rescate de Europa, sino también de qué intervención tuvo o por qué apoyó a una UTE que al final acabó siendo adjudicada también con dinero público. Si es que la cuestión es el dinero público.
Y luego, y no voy a hablar de la cartita famosa de Begoña Gómez a la dirección del Confi, porque ya para partirse.
Podemos, ¿eh?
Camacho, ya me pilla
enorme torpeza.
Luego si me da tiempo vuelvo.
Por cierto, un inciso a lo de antes, Marbella, vivía en Marbella.
Vale.
Yo creo que, a ver, entiendo la estrategia, que es para evitar la polémica directa y tal, pues llamar primero a gente a la que le van a preguntar, van a hacer preguntas que no van a tener más remedio que decir la verdad, que bien sabe Recaijo, que es que se reunieron con Begoña Gómez, que le pusieron las cartas.
¿Firmó las cartas,
etcétera. Claro, y entonces con esos testimonios llamar a Begoña según vaya la investigación. La entiendo y puede ser incluso inteligente, pero va a tener problemas para explicárselo a sus votantes, que a día de hoy pues muchos piensan que se ha rajado. ¿He sido breve?
Sí, gracias. Para variar. Hola, Paloma.
Hola,
no, este es un mensajito de Mutua.
Sí, hablamos de ese vecino que sigue yendo a las oficinas de su aseguradora para hacer las gestiones. Pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua puedes realizar todas las gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, como COPE.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa... Preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. Estoy viendo en directo las imágenes del eclipse.
Ya, estás enganchado, al directo.
Es flipante. En directo el eclipse es... flipante, Necane.
Es que es lo que estaba viendo Ángel, porque durante unos minutos en buena parte de Estados Unidos, aunque bueno, el proceso ha durado horas, y en México se ha hecho de noche, en pleno día, millones de personas han estado pendientes de ese eclipse solar total. ¿Qué ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra? Las imágenes son espectaculares, con un sol totalmente negro y un halo de luz blanca rondeándole. La pena, bueno, que en España se ha visto muy poquito, desde Galicia estaba nublado y Canarias ha pillado el anochecer, así que casi que lo tenemos que ver por internet. Juan Fierro, tú sí que lo has visto, ¿no? Nos vamos a Washington, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, lo he visto yo. Se he mandado unos vídeos
bastante
interesantes.
Es impresionante.
Sí. ¿Eh? Sí, fantástico, fabuloso. O sea, no se nos acaban los calificativos de vivirlo. Lo que ha sido vivirlo en directo es como de repente empezaba a caer esa penumbra, cómo caían las temperaturas también, y eso que aquí en Washington solo lo hemos vivido al 87%.
Bueno,
no hemos tenido...
Mal. Pero eso ya es la leche, ¿eh?
El eclipse, sí, y se ha notado cómo las farolas de las calles se han ido iluminando, ¿no? Porque bajaba la luz, claro. Cómo cambiaban los colores, cómo cambiaba la temperatura, ha sido realmente impresionante. Joder, ha sido una experiencia fabulosa.
Joder, estoy pensando que yo estaba hace 15 días en México.
Bueno, sí, claro. Creo que aquí en España nos tocan 2026 o por ahí, así
sí,
que bueno.
El 2 de agosto del 2026.
Pues mira,
al atardecer,
veremos.
O sea, sí. Estoy pensando en la playa La Barrosa, Cádiz y cayendo para abajo.
Ese pero día ya no es total, Ángel.
Sí, creo que casi.
Total,
¿eh?
El próximo total es en el año 44. No sé yo si tú y
el yo.
Sí, 45. Yo sí, tú no sé, pero yo sí.
Pero es que además no va a ser tan impresionante como este. Sí. Porque este han sido 4 minutos y medio en las zonas de oscuridad total. 4 minutos y 27 segundos, que es una barbaridad. Porque la oscuridad total, la penumbra total, suele ser en los eclipses, vamos a decirlo así, normales, de apenas un minuto. Y este ha durado 4 minutos y 27 segundos.
Yo sí recuerdo el año 90 y tantos.
Sí.
Creo que era un eclipse muy importante en España, y recuerdo en Madrid cómo
por la mañana
atardeció, efectivamente. Sí. Entonces no llegó a oscurecerse, no era total, pero cómo de repente se hizo por la tarde.
A mí me pilló en el tren, y fue, pero efectivamente, no fue un eclipse de oscuridad de anochecer.
Y era impresionante, imagínate.
Como ha sido este. Por cierto, ¿se han desconcertado los pájaros y los perros y eso,
sí,
o no?
Sí, ya han cantado los grillos, sí, no. Los pájaros, había mucho interés, era uno de los estudios, ¿no? Y había muchas televisiones con muchas cámaras en los distintos zoológicos del país, y realmente cómo las aves, por ejemplo, protegían a sus polluelos, o cómo las jirafas empezaban a correr. No, ha sido muy interesante, o cómo los grillos de repente empezaban a cantar como si fuera de noche. La NASA ha lanzado cohetes, ha despegado aviones, ha lanzado globos para conocer más, ¿no?, sobre el Sol, y seguramente en pocas semanas tendremos muchos datos, ¿no?, que según los científicos de la NASA dicen que desde luego pueden mejorar nuestra existencia en la Tierra, que ha sido realmente espectacular. Tanto es así que los científicos, cuando se les pregunta, bueno, ¿y esto qué significa?, antes de empezar con el discurso científico, con el discurso técnico, todos resaltaban el tema, digamos, humano, ¿no? La impresión que les había causado, ¿no? Es este fenómeno que hemos tenido la suerte de vivir aquí en los Estados Unidos hoy.
Qué bueno, me encanta el fenómeno científico, pero me encanta cómo la pasión que le pone Juan Fierro para
entender. Y una cosa, Juan, porque has hablado de la locura también animal, pero creo que la locura humana ha sido brutal, ¿no? Bueno, porque el estado de emergencia en muchos sitios, se han suspendido clases, colegios, trabajos.
Y hemos visto, por ejemplo, en una localidad de Arkansas, cómo se casaban 358 parejas a la vez justo antes del eclipse para luego hacer el primer baile durante el eclipse. Sí. Hemos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, esto vamos todavía tendremos que esperar, pero es una locura. Por ejemplo, las empresas de alquiler de automóviles decían que en la ruta, ¿no?, del eclipse, en la ruta de esos 185 kilómetros de ancho donde el eclipse iba a ser total, las peticiones de alquiler de vehículos habían aumentado un 3000%. Que la petición de habitaciones en hoteles en las ciudades más afectadas, en este caso como pueden ser Dallas o Detroit o Cleveland, las demandas de habitaciones habían subido un mil por ciento. Una habitación de un motel de carretera en un pueblo perdido de Arkansas que un día normal no te llega a los $70, a los $60, se alquilaba anoche por más de $1000. Es decir, hacían un cálculo de que esto podría suponer para las ciudades que han vivido en este efecto en su totalidad al 100%, unos ingresos extra de entre 30 y 50 millones de dólares por ciudad. O sea que encima todo esto ha tenido un componente económico también muy importante.
La primera vez que fui a Estados Unidos, ya hace un montón de años, me encantó eso de ir a un motel.
Son
de,
súper
de carretera,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Son como los de las vemos en las películas y son de verdad.
Sí. Y hasta con la máquina de la Fanta. Sí. Juan Fierro, gracias amigo, cuídate.
Gracias.
Buenas noches. Propuesta de Reque. Uf, qué complicadito. Nekane.
Se cumplen 6 meses del inicio de la guerra en Gaza. Netanyahu cada vez está más presionado, tanto por la comunidad internacional, que le exige un alto el fuego, como por sus socios de coalición, que amenazan con dejarle caer, sí, para la guerra sin entrar en Rafah. Esta noche, el primer ministro israelí ha dicho que para derrotar a Hamas es imprescindible entrar en esa ciudad del sur de la Franja de Gaza y que además ya hay fecha.
Hoy he recibido un informe detallado de las conversaciones en el Cairo. Seguimos trabajando en nuestros objetivos. El prioritario, la liberación de los rehenes y la victoria total sobre Hamas. Esto requiere entrar en Rafah y eliminar los batallones de los terroristas. Eso pasará y ya hay fecha.
Y este fin de semana el ejército israelí se retiraba de la ciudad de Han Yunis y se ha reabierto el debate sobre un posible alto el fuego.
Hay tantos frentes desde donde enfocarlo, por el propio Netanyahu y su situación, por la retirada táctica o no de Han Yunis, veremos hasta dónde, por el futuro. Rey, que no sé, píllalo por donde quieras, que era tu propuesta.
Pues vamos a ver, efectivamente hay muchísimas aristas en este caso. Lo primero, por supuesto, acordarse de las víctimas civiles, de las víctimas asesinadas en el atentado terrorista.
Y de los 130 que siguen secuestrados.
De hace 6 meses y de los 130, según todos los cálculos más o menos públicos que hacen las autoridades israelíes, probablemente ya no sean 130, sino que sean decenas menos. La figura de Netanyahu cada vez más sola, cada vez más recelo por parte de una sociedad israelí que se unió en el dolor después del 7 de octubre y que cada vez más empieza a preguntarse, bueno, ¿y este señor cuándo va a rendir cuentas por lo que pasó el 7 de octubre y por lo que pasó mucho tiempo antes, en el que un país se echó a la calle para protestar contra sus reformas judiciales, en gran parte porque es preso de las alianzas imposibles que hace para mantenerse una y otra vez en el poder? Y luego, en cuanto a la retirada, hay quien apunta que efectivamente es una retirada táctica ante algo que da por hecho mucha gente en Israel. Yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces desde el inicio de la guerra en Israel y muchas más antes. En Israel me sorprende cómo todo el mundo asume que en verano la campaña va a ser en el norte. Y eso creo que debe hacernos recordar que analizar el conflicto árabe-israelí, y digo bien árabe-israelí, solamente desde el enfrentamiento entre Israel y Palestina es hacer un análisis incompleto. Porque el problema no es solo entre Israel y Palestina, sino que hay que tener en cuenta todos los agentes que actúan en este escenario. Hamas quiere destruir a Israel, eliminarlo en el sur. Hezbollah quiere destruir Israel, eliminarlo en el norte. Sobre todos ellos, apoyando a todos ellos, financiando a todos ellos, está Irán
absolutamente.
Que no oculta, tampoco lo ha hecho hace unos días, que quiere destruir a Israel. Lo dicen abiertamente, echar a los judíos desde el río hasta el mar. Estos son solo los principales frentes, hay más. Están las milicias iraquíes, controladas y financiadas también por Irán. Están los leales a Hamas en Cisjordania, están los hutíes en Yemen. Vale. Israel no es ningún santo, lo estamos viendo lo que está pasando en Gaza, la destrucción en Gaza. No ha terminado con Hamás, que era el objetivo, y sin embargo Gaza está destruida, con un nivel de bajas civiles absolutamente inaceptable. Por supuesto, construyó un muro en Cisjordania, de espaldas a la legalidad internacional, ha sembrado Cisjordania asentamientos en contra de la legalidad internacional, pero también en su defensa, ellos dicen, en el año 2005 nos fuimos de los asentamientos en Gaza y 20 años después el resultado ha sido este. Me gustaría terminar con una breve reflexión, Ángel, con una breve reflexión, que es la siguiente. En este país hemos conocido el zarpazo del terrorismo. En este país sabemos lo que es el terrorismo de ETA. A lo largo de 50 años, ETA mató a más de 800 personas, 800 y pico. Eso sumió a España durante 5 décadas en un dolor inenarrable. Bueno, el 7 de octubre Hamás mató a 1.200 personas en horas. Sí. Eso es para que también sirva para medir ante qué sociedad gobierna Netanyahu.
¿Por dónde lo coges, Camacho?
Vamos a ver, esto que dice Alejandro está muy puesto en razón, sobre todo en la, que el verdadero enemigo es Irán. Y la batalla con Irán, y digo batalla, no necesariamente guerra, se va a librar el Líbano, es obvio, en el norte de Israel, ¿no? Esto, yo no sé si Israel está en condiciones, ellos creen que sí, de librar varias guerras al mismo tiempo, pero antes quieren dejar Gaza planchada. El problema de la población israelí es que efectivamente hay una gran parte que, aunque ha cerrado filas tras la agresión de octubre, pero no está a favor de Netanyahu. Incluso ha habido recientemente manifestaciones, y además en esas manifestaciones lo que dicen es que quiere los rehenes. Es decir, la mayor parte de la población israelí lo que quiere de la operación de Gaza es que devuelvan a los rehenes. Claro, los rehenes son el arma de Hamás. Si los soltamos, nos terminan de planchar. Y en ese tira y afloja está también el prestigio de Netanyahu. Si no consigue, ya han muerto muchos, si no consigue que vuelva una parte significativa de los rehenes, la opinión pública israelí le va a volver definitivamente la espalda. Y no nos engañemos, en Occidente nos preocupa mucho la masacre en Gaza, que para los que somos partidarios de Israel, yo siempre se lo he dicho a los embajadores de Israel, que es que nos ponen a veces difícil defenderlos, pero a lo que de verdad les importa a los israelíes son los rehenes. Y que se haga lo que se tenga que hacer, pero que vuelvan. Entonces, claro, la medida en que Netanyahu no lo consiga, pues va a ir menguando su ya muy decrecido prestigio y sobre todo la unidad que había suscitado la agresión y las primeras respuestas. Luego, que la opinión pública, que todo esto ha provocado ya un giro absoluto de la opinión pública occidental y gran parte del resto contra Israel, eso yo creo que era previsible y probablemente ellos también lo tienen previsto. Pero hoy hay un artículo de Guy Sorman muy interesante en ABC donde pone de manifiesto una realidad que a veces desde la superficialidad occidental no somos capaces de ver, y es que los países árabes, es decir, los Emiratos, Arabia, Egipto, Jordania, la propia Irak, no están a favor de Hamás. Es más, le tienen miedo a Hamás. Y por eso, hombre, de boquilla, dicen que sí, que hay que acabar, una tregua, un alto el fuego y tal, pero Egipto no abre la frontera.
No, vamos, ni nadie.
Jordania no abre la frontera. Y Qatar, perdona, tiene allí metidos.
Ni Irán,
no los deja más porque son muy pequeños.
Ni Irán evacúa a nadie.
Claro, ni Irán evacúa a nadie. Y Qatar sí tiene allí metidos a los líderes de Hamás porque son muy pequeños y tienen que vivir poniendo una vela al diablo y otra a Dios. O a Alá. Pero, y Arabia Saudí, de hecho, el ataque de Hamás se produce cuando Arabia Saudí y no sé si Emiratos o otro, Qatar, iban a reconocer a Israel.
Mira, Marruecos.
Bueno, y Marruecos ya lo ha hecho, etcétera. Es decir, Hamás está soportado exclusivamente por Irán. Y fijaros, cuando la guerra de Ucrania, cuando empezó la guerra de Ucrania, yo le pregunté a la embajadora de Israel, qué posición tenían ellos, ¿no? Y fue muy, muy, muy clara, dijo, pues hombre, pues evidentemente, pues las generales de la ley, ¿no? Es una agresión. Hay que dar marcha atrás, estamos con Ucrania, etcétera, pero a nosotros lo que nos importa es Irán. Es decir, esto es la doctrina sí, que sí. Todo lo dice Irán, que por cierto es el que está armando a Rusia para combatir a Ucrania.
Mira, claro. Quién manda los drones a Rusia, ¿no? Reque, levantabas el dedo.
Sí, por eso cuando se propone la solución de los dos estados, que es una solución con la que todos estaremos de acuerdo, primero había que medir mucho el momento en el que se hacía. Había todavía...
¿Te refieres a Sánchez o en general a la Unión Europea?
Prefiero a Sánchez, pero también a buena parte de la comunidad internacional, ¿eh? No creo que haya sido solamente Sánchez. Pero claro, había una sociedad israelí tremendamente sacudida por la mayor catástrofe que habían vivido desde el Holocausto. Ellos te lo dicen así, ¿eh? Peor que el Yom Kippur, peor que los seis días y peor que la guerra del 48. Estaban absolutamente sacudidos. Entonces, claro, escuchar a líderes internacionales que llegaban y decían, no, la solución es que os sentéis y que lleguéis a una solución de los dos estados. Claro, ahora, esa es la solución ahora. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero imaginemos un atentado aquí gravísimo y que al día siguiente llegase alguien de la comunidad internacional y os dijese, no, lo que os tenéis que sentar es con estos señores y poneros a negociar. Sobre todo, ¿con quién negocias? ¿Negocias con Hamas o negocias con la Autoridad Nacional Palestina? Que se odian.
O con Teherán.
O con Teherán o con Qatar. Quiero decir, claro, a Netanyahu le estaba saliendo bien una cosa que no habían hecho sus antecesores. Netanyahu apostó por una estrategia que era, nosotros vamos a buscar acomodo en la región y luego ya vendrá la paz con los palestinos. A diferencia de lo que habían hecho todos los anteriores, que era busquemos la paz con los palestinos y eso nos provocará el acomodo en la región. Le estaba saliendo bien. Le estaba saliendo en los acuerdos de Abraham, Marruecos, Bahrein, Emiratos, a punto Arabia Saudí, para terminar de aislar a Irán. Y pasó el atentado del 7 de octubre. Yo no sé si tuvo una relación directa, porque creo que ese atentado hay que prepararlo con mucho tiempo de antelación y porque además a Hamas tampoco le hacen falta muchas excusas para tratar de destruir a Israel. Pero la pregunta sigue sin resolverse seis meses después. Hamas no está destruida, no se ha terminado y no hay una solución clara para el día después. Hay varios escenarios y ninguno de ellos es compatible entre sí. Ojo, por cierto, rápidamente, el riesgo de una somalización de la Franja de Gaza. No perdamos de vista ese escenario que ya empiezan a apuntar algunos expertos.
Os iba a preguntar si os atrevéis a vaticinar algo. Y me quedan dos minutos exactamente.
No, porque va a depender mucho de la posición de Trump, si gana, o de Biden, si revalida. Es importante esto. Y para eso quedan, ¿cuánto?
Noviembre.
Cinco meses, ¿no?
Hombre, toma posesión en enero, pero en fin. Sí. Noviembre. ¿Reque?
Bueno, pues yo te digo, hay varios escenarios y digo que ninguno es incompatible. Uno es una ocupación indefinida, lo que podría ser el escenario de Cisjordania. Aunque es cierto que hay grupúsculos muy radicales que ya incluso están hasta repartiéndose los territorios en el norte de Gaza, a mí me parece complejo sostener, precisamente porque le decía Camacho, por el sostén que le tiene que dar Estados Unidos, y eso sería muy, muy difícil de explicar a la comunidad internacional. Luego está, pues que Hamas vuelva a retomar posiciones, porque Hamas no es solo el grupo terrorista, es el arraigo social que tiene la Franja de Gaza. Hemos visto las imágenes de los rehenes llegando a la ciudad de Gaza. El odio con el que recibían menores de edad, eso es una cosa mucho más arraigada de lo que es una simple banda terrorista.
No, es que cuando se dice, no, es lo que Palestina no es Hamas y tal. Bueno, vamos a ver, Palestina no es Hamas, pero lo votan en masa, ¿eh?
Sí, o sea, y luego, lo que yo decía de la somalización, es cierto que en la Franja de Gaza han existido y existen pequeños clanes familiares, muchas veces ligados a la delincuencia, al tráfico de armas, incluso algunos con nexos con Estado Islámico, y mientras estaba la omnipresencia de Hamas, todo eso estaba controlado. Pero si Hamas está escondido en los túneles y no puede ejercer ese control sobre la Franja de Gaza, ahí hay un riesgo de que Gaza se convierta en algo así como Mogadiscio. Entonces, la solución probablemente más viable sea algún tipo de protectorado internacional de países homologados reconocidos por ambos bandos, como puede ser un Qatar, pues ya veríamos, pero también es un riesgo, es un avispero en que te tienes que jugar mucho dinero y mucho prestigio.
Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Camacho.
Buenas noches.
Cuídate, chaval. Adiós. El tiempo de tertulia lo cierra, como es costumbre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Aj. El personaje del día es José Luis Martínez Almeida, que a estas horas debería estar ya de luna de miel, recién casado el alcalde de Madrid, en una boda que ha sido muy seguida en las televisiones y también en las redes sociales y cuestionada desde algunos lugares de la izquierda o de la extrema izquierda. Y es sorprendente que la extrema izquierda se apunte al ataque visceral contra una boda, intentando politizarla hasta extremos nauseabundos, intentando decir que esa boda en realidad no nace del amor, sino que nace de las ganas de exteriorizar el poder. Es un ejercicio, una exhibición de poder. hombre, una exhibición de poder, no sé lo que significará exhibición de poder para Irene Montero. A lo mejor comprarse un chalet en Galapagar es una forma de exhibir poder también. Pero me sorprende mucho esta obsesión de cierta izquierda por politizar sistemáticamente cualquier asunto que tiene que ver con la vida privada. Naturalmente, si te casas con una aristócrata que está emparentada con los Borbones, pues es normal que acudan a la boda a algunos Borbones. Pero eso no es una, eso no es el objetivo de Almeida. Es una consecuencia que se deriva de la mujer que ha elegido para casarse. A ver si empezamos a despolitizar un poco hasta los asuntos más personales de la vida de los demás.
Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor al final del examen me miró el reloj. Dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
6.394-06394, serie 21021.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Cadena COPE.
El Dicasterio Vaticano para la Doctrina de la Fe ha publicado hoy un documento con el título Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana. La Iglesia, como recuerda el texto, reafirma y confirma absolutamente la dignidad de toda persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. A partir de ahí, el documento va esbozando una serie de violaciones a dicha dignidad que son especialmente graves en nuestros días. Entre ellas, repasa cuestiones como la pobreza o la guerra para reiterar que no existe ninguna que valga la pérdida de una vida humana.
El texto tiene acentos particulares sobre la trata o la acogida debida a los migrantes, que siguen la estela del magisterio del Papa Francisco. La dignidad intrínseca que le es debida a todo ser humano implica también asumir el compromiso firme e inquebrantable de poner fin a cualquier tipo de abuso, de denunciar la violencia contra la mujer como un escándalo global, o de sostener que toda vida humana, también en su condición dolorosa o en sus situaciones más vulnerables, es siempre digna. En este sentido, la aceptación social de cuestiones como el aborto es un síntoma de la grave crisis moral que atravesamos. El documento distingue entre el respeto a todas las personas, tengan las tendencias sexuales que tengan, y la denuncia abierta de las teorías del género, tan peligrosas porque borran las diferencias en su pretensión de igualar a todos. Con un documento como este, la Iglesia presta un servicio crucial a la sociedad, especialmente en unos momentos de gran desorientación sobre qué es el ser humano y qué significa que hayamos de reconocerle una dignidad intrínseca e infinita. Necesitamos voces valientes y dispuestas, incluso a no ser bien recibidas por buena parte del mundo.
Son las 11.